En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, 1:33 y comenzamos El Espejo en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Vamos a echar ese vistazo a nuestro espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Vamos a ello. Pues mira, el pasado viernes comenzaron los actos de la Semana de la Parroquia en San José, que finaliza este fin de semana. El sábado celebramos el gesto diocesano con ese lema "Hacemos bosque", y se plantaron, a pesar de la lluvia, casi 2.500 árboles en distintos puntos de la diócesis. También el sábado el Centro Juvenil Diocesano acogió un taller dirigido a los jóvenes que llevó por título "Cómo gestionan mi vida". Y el miércoles 1 de mayo celebramos la fiesta de San José Obrero y el Día Internacional del Trabajo, con una Eucaristía presidida por nuestro obispo don Miquel en la capilla de San Bernardo.
Bueno, y uno de nuestros protagonistas tiene mucho que ver con este 1 de mayo.
Efectivamente.
Cuéntanos, ¿quiénes van a ser los protagonistas de hoy en El Espejo?
Pues este domingo celebramos la Pascua del Enfermo, que este año lleva por lema "Dar esperanza en la tristeza". Desde el Secretariado de Pastoral de la Salud de la diócesis se han organizado diversos actos que comienzan esta misma tarde con una vigilia de oración y testimonios en Santa Marina. Hoy en El Espejo queremos que nuestros enfermos sean los protagonistas, que se sientan queridos y acompañados. Y vamos a hablar con Esther Fuentes, una mujer valiente con coraje que afronta su enfermedad con esperanza. Y en la historia de la semana vamos a hablar de superación, de dificultades y de aprovechar las oportunidades. Con el pozo de la fiesta de San José Obrero en la mente, conversaremos con John, un joven que por circunstancias de la vida se vio en la calle, acudió al centro de acogida de personas sin hogar de Cáritas y con acompañamiento, con ganas y mucho esfuerzo, con la ayuda del programa de empleo de Cáritas, John está trabajando y está consiguiendo dignificar y dar un sentido a su vida.
Pues qué mejor que poder celebrar, ¿verdad?, la fiesta de San José Obrero con un testimonio de buena noticia. Y dar esperanza a la tristeza va a ser el ejemplo seguramente que nos aporte Esther Fuentes Arroyo en la primera entrevista. Quien ya está al otro lado preparado y con muchísimas ganas y entusiasmo es Antonio Rubio, con otra mirada.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Hoy les hablaré del significado de una pequeña reja que ni protege nada ni cierra espacio alguno y que podemos encontrar en lugar estratégico de algunas iglesias, por lo general próximo a la puerta de entrada. Es un vestigio del pasado, hoy claramente en desuso, aunque no consta que haya sido formalmente abolido. Se llama derecho de asilo. ¿Y qué papel relevante desempeñó el derecho de asilo, conocido también como acogerse a sagrado? Es una concesión del poder temporal al religioso, vigente desde la antigüedad y en culturas muy diversas, pero que adquirió su mayor importancia con la expansión del cristianismo a partir del siglo IV. Cualquier perseguido por la justicia, acusado de la presunta comisión de un delito, podía solicitar el amparo de la Iglesia, entrando en un templo, lugar sagrado e inviolable, y una vez allí, asirse a una de estas pequeñas rejas fijadas en el muro, con lo cual tenía garantía de inmunidad temporal. Idéntico privilegio podía obtenerse en un cementerio católico por tener igualmente la consideración de lugar sagrado. Hay que indicar que distintos tipos de delito quedaban excluidos de tal amparo, entre ellos el latrocinio público, los devastadores nocturnos de campos y cosechas, quienes mataren o causaren lesiones en el interior de iglesias o cementerios, salvo en caso de defensa propia, los homicidas sin que mediase provocación, tampoco los asesinos a sueldo, ni los raptores de vírgenes y los adúlteros. En España, el derecho de asilo ha permanecido vigente hasta el Concordato de 1979 para las relaciones Iglesia-Estado, y sin que pueda afirmarse que haya sido formalmente abolido, ya no aparece recogido en el actual Código de Derecho Canónico dado en Roma por el Papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1983. Al menos en 5 iglesias y una ermita de la diócesis de Palencia se conserva un elemento de estas características y efectos. En las parroquias de Vega de Bur, Ventosa de Pisuerga, Zorita del Páramo, Tamara de Campos y Santa María en Paredes de Nava, así como en la ermita de Villabermudo de Ojeda. Y también nos consta que de algún lugar ha sido arrancado, como es el caso de la iglesia de Santa Eulalia de Paredes de Nava, sin que podamos precisar cuándo, ni quién y mucho menos el porqué, ya que por ser un testigo del tiempo pasado, un elemento histórico merecería ser protegido. Hasta el próximo programa.
Antonio no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar.
Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
Pues ya está con nosotros Esther Fuentes Arroyo, es nuestra primera invitada. Buenas tardes, Esther.
Hola, buenas tardes.
Qué bien que podamos hablar contigo. Dar esperanza en la tristeza es el lema de la Pascua del Enfermo de este año, pero cuando te diagnostican una enfermedad crónica desde hace ya temprano, cuando eres muy jovencita, ¿es fácil perder la esperanza?
Bueno, cualquier enfermedad a cualquier edad depende cómo lo asumas. Asumir que tienes una enfermedad, no que eres enfermo, es lo más importante.
¿Y cómo lo viviste tú, Esther?
Bueno, yo tuve mucha suerte. Yo lo viví como una oportunidad para hacerme mejor persona. No lo vi como una limitación. Lo viví como una oportunidad. La verdad es que tener una enfermedad te hace ser consciente de muchas cosas y sobre todo te aporta muchas posibilidades de mejorar tanto personalmente como en tus relaciones con otros, porque eres capaz de asumir que todo el mundo tiene limitaciones, problemas.
Jolín, qué dimensión, Esther. Es que nos dejas claro, hay que tener una dimensión. Yo creo firmemente que en las fragilidades y en el sentirte vulnerable, pues podemos conseguir hacernos más fuertes, ¿no? Pero bueno, hay que vivirlo y hay que tenerlo como muy interiorizado. Tú has estado vinculada en ámbitos de acompañamiento a personas enfermas. De hecho, yo recuerdo los años en los que participabas en las peregrinaciones a Lourdes, ese acompañamiento que había a los enfermos las 24 horas del día. Pero ¿realmente crees que sabemos acompañar en la enfermedad o es un tema que intentamos al final desvincularnos y mirar hacia otro lado?
Cualquier generalización es mala. Yo creo que hay mucha gente que aporta simplemente por estar. Y hay muchas otras que intentan evitar el contacto, pero es una opción personal. Yo creo que en general las enfermedades físicas son muy fáciles de encontrar apoyo y acompañamiento por cualquier otra persona, mientras que la gente intenta evitar el acompañamiento con las enfermedades mentales, quizás por el propio desconocimiento que se conlleva.
Ajá. Esther, ¿crees qué papel tiene el ser una persona de fe a la hora de vivir la enfermedad?
Es fundamental. Creo que es lo más importante. Si tienes fe, lo pones en manos de Dios y cualquier cosa que te suceda con ello siempre va a ser a mayor gracia. Creo que es una enfermedad, es un regalo. Es un regalo de Dios. Dios te da una enfermedad como un regalo, porque te va a dar muchísimo más que lo que te va a restar. Entonces, es un regalo que te hace gratuito para, sobre todo, que te ayuda a ser mejor persona, mejor creyente, y creo que hay que tomarlo como tal.
¿Nunca te has mosqueado? Has dicho, ¿pero por qué, hombre? Pues si a mí me queda todavía... ¿Por qué a mí? ¿No has dicho nunca el por qué a mí?
No. Con relación a mi enfermedad, no. Al revés. Creo que le he dado y le sigo dando todos los días gracias por lo que ha supuesto para mí.
¿Te sientes limitada?
Todos somos
limitados.
Todos tenemos muchas limitaciones. Todos tenemos muchas limitaciones y todos renunciamos a muchas cosas, consciente o inconscientemente. No veo ninguna limitación. Es una chinita en el zapato.
Esther, esto que nos estás contando, a mí me está costando, me pongo la situación y yo me pondría de mala leche. Pero En ese momento en que te dicen que tienes una enfermedad crónica, que te encuentras en un momento duro porque te sabes frágil, ¿qué le dirías o qué nos dirías? ¿Y cómo podemos aprovechar estos micrófonos pues para hacer vida al lema de la campaña de la Pascua del Enfermo de este año, que es dar esperanza en la tristeza?
Si a alguien le han diagnosticado cualquier tipo de enfermedad, yo le diría que lo primero, que lo pusiera en manos de Dios. Después, que hay que intentar que la medicina y la ciencia aporte todos sus conocimientos, y después intentar ser feliz. Parece una contradicción, pero es lo más real. La esperanza en la tristeza es, nacemos para morir, cómo vivamos es lo importante, y siempre valorando que una enfermedad es una oportunidad. Es una oportunidad, no es un fin en sí mismo, es una oportunidad. ¿Que va a conllevar una parte de nosotros un esfuerzo? Pues sin duda alguna. ¿Que va a conllevar limitaciones, disgustos? Pero va a aportar mucho más. Y además va a hacernos ser conscientes de que estamos vivos, de lo que pretendemos en nuestra vida y de que esto es finito, tampoco tiene mayor trascendencia, es finito.
Oye, Esther, comenzabas al principio de esta charla diciendo que una enfermedad, en tu caso, te ha ayudado a intentar ser mejor persona. Por ejemplo...
Sí. A ver... ¿Cómo explicar esto sin que nadie...? Todos tenemos limitaciones. Algunas, vamos a decir, son muy evidentes. Hay gente que ve menos, entonces lleva gafas. Hay otros que tienen mal las piernas y van en silla de ruedas. Bueno, las limitaciones que somos capaces de ver somos más fáciles de asumir, pero las limitaciones de manera de ser, de envidias, de diferentes capacidades, somos mucho más críticos con ellas, porque no las asumimos en el otro. Cuando nosotros tenemos limitaciones, sean físicas, psíquicas o mentales, somos muchas veces capaces de ver que el otro también las puede tener y nos hace ser más generosos en la apreciación de los demás. No sé si con eso te he contestado.
Perfectamente. ¿Te sientes acompañada, es decir, y comprendida?
Me imagino, sí. No sé, yo me siento muy feliz.
Tú te sientes muy feliz.
Y nunca... Bueno, tengo una suerte. Yo digo siempre que soy tuyi. Yo soy tuyi. Entonces, siempre he vivido con mucha suerte todo lo que me ha sucedido.
¿Tuyi? ¿A qué te refieres?
¿Qué?
Tuyi.
Pues tuyi, porque normalmente iba a decir yo abrevio tuyi de tullida, ¿sí? Porque tengo muchos, ocasionalmente o a diario no tan evidentes, pero siempre tengo muchos problemas físicos que me han hecho no poder hacer ciertas cosas, no sé. Pero todos somos limitados.
Sí, sí, está claro. Si nos lo has explicado, fenomenal, y bueno, nos has dado un testimonio que, ya te digo, estamos aquí escuchándote, que nos encantaría poder disponer de más tiempo para que nos dieras más lecciones de este tipo, en el buen sentido.
No,
es verdad, como testimonio y como persona, que vives la enfermedad, fíjate, decir la enfermedad un regalo, pues que muchísimas gracias. Me encantaría hacerte más preguntas, pero no tenemos más tiempo, pero bueno, ya tendremos ocasión. Esther, gracias por estar en El Espejo, por tu testimonio y sobre todo por vivir como vives la enfermedad y la fragilidad, que todos somos frágiles, está claro. Hay veces que es difícil asumirlo, pero es así.
Muchas gracias a vosotros.
Nada, un abrazo grande.
Un abrazo.
Adiós. Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Jade no marcaba la X de la Iglesia hasta que visitó uno de sus centros para personas con discapacidad.
Me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces, ver a gente que le está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, están tratando como personas que tienen otro ritmo y otra forma de hacer las cosas.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
del 30 de abril. Oremos juntos para que las religiosas, los religiosos y los seminaristas crezcan en su camino vocacional mediante una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que los lleve a ser testigos creíbles del Evangelio.
Del día 1 de mayo, hoy celebramos la memoria de San José Obrero. Pidamos al Señor que renueve y aumente nuestra fe para que nuestro trabajo tenga en él nuestro inicio y nuestro cumplimiento.
También del 1 de mayo, las tres virtudes teologales son grandes dones de Dios. Sin ellas podríamos ser prudentes, justos, fuertes y templados, pero no tendríamos un corazón que ama incluso cuando no es amado. No tendríamos una esperanza que osa contra toda esperanza.
Del día 2 de mayo, durante este mes de mayo, encomendamos a la Virgen María nuestras vicisitudes personales y familiares, así como los sufrimientos de cuantos son víctimas de las guerras. Oremos juntos por la Iglesia, por las naciones, por la paz en Ucrania y en Oriente Medio.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Acabamos de escuchar el Papa Francisco, que nos pide que este mes oremos juntos por las religiosas, los religiosos y los seminaristas y su vocación. Y esto es lo que nos dice exactamente el Papa Francisco.
Cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras. Buen sacerdote, una monja, deben ser primero de todo un hombre o una mujer formados, trabajados por la gracia del Señor. Personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración, de dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de la demás persona. Esto es fundamental. La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida, a lo largo de los años, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva, espiritualmente, y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad, porque a veces puede ser difícil, porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad. Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio.
Y dirán ustedes que por qué hemos estado escuchando el vídeo del Papa en el No te acostarás sin saber algo nuevo y por qué nos tenemos la historia de la semana. Pues porque queríamos hablar con John, una persona que estábamos de enhorabuena porque después de vivir una situación complicada encontrarse en la calle, pues gracias un poco al centro de acogida de las personas sin hogar de Cáritas y al programa de empleo de Cáritas, John ha conseguido un empleo y queríamos celebrarlo y festejarlo aquí en El Espejo por todo lo alto, pero no sabemos porque John no podemos contactar con él. Sí que estaba en su centro de empleo, pero yo creo que tenía turno de noche, así que bueno, estamos intentando, si no, lo retomaremos
en otro
espejo. Era una buena ocasión, 1 de mayo, el pasado miércoles, pues qué mejor que poder, porque lo importante que es el tener un trabajo, ¿verdad?, para poder dignificar tu vida y salir adelante.
Arregla muchas cosas tener un trabajo.
Y en ocasiones cuando te encuentras en situaciones complicadas, pues bueno, para John fue una excelente noticia el día que le dijeron que había que disponía de un puesto de trabajo. Fue una oportunidad y queríamos celebrarlo con él, pero bueno, no es posible. Intentaremos hablar con John en otro momento, en otro espejo, y celebraremos esta nueva oportunidad que le brinda la vida, y que la aproveche y que pueda encauzar su vida y que sea muy feliz. Vamos a ver lo de esta semana. ¿No te puedes perder?
Esta semana no te puedes perder.
Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad. Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar. Por eso tú cuenta conmigo, prueba, vaya el sol.
Pues es que es tan importante, ¿verdad?, contar con personas, tanto en nuestra primera entrevista con Esther, que seguro que ha tenido muchísima red de apoyo, como con John, que no hemos podido hablar con él, pero también ha tenido muchísimas personas que le han ayudado para salir adelante. Así que con este Cuenta Conmigo de Río Roma llegamos al espejo, pero antes le recordamos, estamos en la recta final de la Semana de la Parroquia de San José Obrero. Esta tarde, a partir de las 5, en los entornos de la parroquia, tarde de juegos, sabores y música, con la actuación del grupo Cuatro Cantones, y mañana a las 8, concierto de la coral Regina Angelorum.
Verás que el tiempo crecerá nuestra amistad, pues pase lo que pase te voy a apoyar.
Actos por la Pascua del Enfermo que hoy comienzan hoy mismo. Hoy a las 7, vigilia de oración y testimonios de vida en la iglesia parroquial de Santa Marina. Mañana a las 5 de la tarde, charla coloquio con el título La Pastoral de la Salud Hoy, la misión sanante de la comunidad cristiana, en el hogar del jubilado de Herrera de Pisuerga. Y el domingo a las 10 de la mañana, Eucaristía presidida por nuestro obispo don Miquel en la capilla del Hospital Río Carrión. Esta Eucaristía podrá seguirse a través del canal de YouTube de la Diócesis de Palencia.
El próximo jueves 9 de mayo, San Agustín, la Iglesia de San Agustín acogerá la vigilia de Enlázate por la Justicia, que este año lleva por lema el diálogo como instrumento de cuidado. Una vigilia en la que también estará presente nuestro obispo don Miquel.
Por eso tú cuenta conmigo, llueve, guaya.
Y el próximo sábado, en el Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad de las Monjas Dominicas, una cita con la oración y la música. Dentro de los actos de su año jubilar, a las 6, canto de las vísperas de la Ascensión del Señor, y a las 6:30, recorrido musical y orante por el año litúrgico.
Estará presente el próximo viernes, pero vamos a celebrar el próximo viernes San Juan de Ávila, el patrón de todos nuestros sacerdotes, con esa celebración de bodas sacerdotales de plata, oro y diamante de muchos de nuestros sacerdotes. Un momento también para agradecerles su entrega, su dedicación, su sacrificio.
Para rezar por ellos.
Para rezar por ellos, para rezar también que haya nuevos sacerdotes, nuevas vocaciones, pero es una celebración bien bonita que tendrá lugar en el seminario menor y se congregarán ahí la mayor parte de nuestro presbiterio palentino. Que cuenta conmigo, Chomín, para lo que necesites.
Vale.
Lo sabes.
Sí. Una cosa, el domingo es el Día de la Madre. Felicidades a todas las madres del mundo.
Es verdad.
A la mía, a la tuya, a ti también, a la madre de Alberto Sanz.
Claro que sí.
A su señora esposa, que también es madre.
y a nuestros enfermos tengámoslos también, muy presente, dar esperanza en la tristeza. El testimonio de Esther ha sido una auténtica gozada. Disfruten de un feliz fin de semana. Nos escuchamos el domingo a las 10 menos cuarto en esta casa con el Iglesia Noticia. Buen fin de semana, Chomin.
Buen fin de semana a todos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.